Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Como veníamos diciendo hace unos días, íbamos dejando algunas pinceladas de lo que iba a pasar hoy jueves. Ya es oficial, por lo tanto ya no se puede esconder absolutamente nada. Tampoco piensen ustedes, para la gente del Español, que era una noticia del Español, y lo dijimos, no es ningún fichaje, no es nada relacionado con el tema deportivo del Español, pero sí que a nivel personal era una muy buena noticia, porque nosotros desde hace muchos años seguimos lo que es la Danone Nation Cup, tenemos los especiales que cada miércoles hablamos de fútbol base, y siempre hemos seguido la Danone Nation Cup, y por lo tanto para nosotros, que a lo largo de muchísimo tiempo siempre hemos tenido ese detalle, esa delicadeza con nuestro fútbol base, pues que hoy se hiciera oficial que la fase final mundial de la Danone Nation Cup se celebre en el estadio de Cornellà Prat, pues es un gusto, es un placer. Y esa fase final se va a celebrar el 12 de octubre. Antes habrá fases nacionales, etcétera, etcétera, pero lo que es la fase final, que saben ustedes que se celebró un año en Estados Unidos, otro en Sudáfrica, otro también en París, pues este año en Cornellà. No solo para el Español es importante, porque creo que el Español a lo largo de estos últimos años ha celebrado que si las fases catalanas en la Dani Jarque, fases nacionales los últimos años también las ha celebrado en Cornellà, pero quedaba este punto de, digamos, de oro. Y ese punto de oro, esa situación de llegar a lo máximo, era poder celebrar la fase final mundial en Cornellà. Supongo que esto traerá consigo, por lógica, que el Español esté en esa fase final de la Danone Nation Cup. Y repito que para mí es una noticia que me hizo mucha ilusión cuando me enteré, y les estoy hablando de hace una semana, y hace una semana pusimos en un tuit, y luego también lo comenté aquí en el programa, que el jueves que viene habría una gran noticia. No hemos querido, a lo largo de estos días, a pesar de que íbamos dando, pues como les he dicho al principio, esas pinceladas de algo va a pasar el jueves, algo va a pasar el jueves, cuando hacíamos la mención de Jopro, también lo comentábamos. Pero hoy es oficial, y espero que a lo largo de la tarde de hoy podamos hablar del tema con amplitud, con Carlos Bosch, que es el máximo responsable de la Danone Nation Cup, y que además ya saben que es un perico de pro, así que aprovecharemos para hablar del Español y para hablar también de la Danone Nation Cup. Hoy en este impasse, desde ahora y hasta que venga Carlos, que espero que venga pronto, porque contra antes venga, más tiempo le dedicaremos a este gran día para ellos. Yo creo que para el Español también, y espero que el día 12 de octubre, que es festivo, la gente venga al estadio, que vaya al estadio, y que podamos disfrutar de uno de los eventos más importantes a nivel mundial en fútbol, en categoría alevín, porque allí estará el Español. Y independientemente de que esté el Español, ya saben lo que significa la Danone Nation Cup, no solo un tema deportivo, sino que es un tema también de fair play, juego limpio, educación a nivel deportivo, tema alimentario. Yo creo que son muchas cosas que hacen grande lo que es esta competición. Y yo desde aquí quiero, por supuesto, agradecer a Carlos todo el apoyo que siempre ha dado a Tiempo de Español, y lo que hemos hablado siempre de esta gran competición como es la Danone Nation Cup. Vamos a hablar durante unos minutos, ahora sí, del tema deportivo del Español. En unos instantes vamos a escuchar la rueda de prensa de Víctor Sánchez y también una entrevista que nuestros compañeros de Sports Cope le han hecho a Luis García, que ya se ha despedido del equipo belga del Eupen y que ha hablado del Español. No estoy muy de acuerdo con algunas cosas que ha dicho Luis García, pero es algo que habitualmente casi nunca estamos de acuerdo en muchas cosas, pero bueno, cada uno tiene su punto de vista, tiene su manera de ver lo que pasa en el club, lo que pasa en el equipo, y discrepamos con el tema Rubi. Ya sé que es difícil a veces estar todos de acuerdo en un punto, pero creo que el diálogo, la tolerancia, el poder hablar de lo que te gusta o no te gusta del equipo, de por qué crees que este jugador puede jugar o no, que si el entrenador se equivoca o no se equivoca, también nos hace grandes. Yo no creo que sea malo el hecho de, y hablo ahora en este caso de desde Tiempo de Español, desde mi punto de vista, el criticar al entrenador. Y voy a intentar explicarme para que quede un poquito claro, porque dentro de la crítica siempre hay una crítica constructiva. Ya sé que cuando se critica a alguien siempre se utiliza la famosa palabra rajar. Vas a rajar. Y por lo tanto hay cosas que a mí me molestan. Yo al inicio de la temporada, saben ustedes, que defendía al entrenador y me parecía que era un entrenador válido para el club, que tenía una propuesta de juego, tenía, o por lo menos nos generó ilusión. Y a mí esa ilusión también, como perico, se me contagia. Otra cosa es que luego yo tenga que ver las cosas también como periodista. Que entonces sí que es verdad que algunos dicen que doy los partidos como si fuera un forofo. Bueno, no digo que no. Tampoco voy a negarlo. Pero a lo mejor también está la gracia de los partidos. Ya saben que muchísima gente que retransmite partido del Español, yo no voy a poner en tela de juicio su profesionalidad, ¿eh? Pero que no son del Español. Y por mucho que se puedan alegrar, entre comillas, que gana el Español, no son del Español. Y entonces, cuando perdemos, a ellos les da lo mismo. Les es indiferente que perdamos. Porque llegará la semana que viene y harán Español. Y si no hacen Español, harán un partido de básquet, o harán un partido de balonmano, o harán cualquier otra cosa. Y si el Español baja segunda, pues no sé si harán Español. Pero si lo hacen, seremos un poco como el Nastic o el Reus hasta que ha estado en segunda división. Por lo tanto, les da lo mismo que el equipo baje o no baje. A lo mejor por el síndrome de Estocolmo prefieren que no baje, porque les sabría mal por algunos jugadores que pueden tener una cierta amistad o no pueden tener una cierta amistad. Pero lo que es al corazón, no creo que sufran. Y yo sufro mucho, y sufro de verdad, cuando veo al equipo perder, cuando veo al equipo que no juega bien, cuando tenemos la ilusión de llegar a luchar por Europa y estamos en estos momentos en el puesto 13 y no tenemos claro dónde vamos a ir. A mí esto me duele, y me duele muchísimo, porque sufro, no como otros que les da absolutamente lo mismo, pero yo sufro con todo esto. Y posiblemente me pueda equivocar, y me equivoco mucho cuando tomo ciertas decisiones o digo ciertas cosas, porque a veces lo hago con el corazón. Y hay otros que no, que les da lo mismo, que perdamos o no perdamos. Y ahí está la diferencia, que en ese sentido yo puedo en un momento determinado cambiar de opinión. Y repito, al principio de temporada me parecía que el entrenador nos podía generar ilusión. Pero con el paso del tiempo he perdido esa ilusión. No la tengo. Y no la tengo porque él tampoco ha sido capaz de transmitir algo más. Yo nunca he dudado de que Rubi sea un buen entrenador. No lo puedo, no es que no puedo dudarlo, porque un entrenador que ha sido capaz de subir al Huesca, que era el equipo con menos presupuesto de la segunda división, tiene que ser un buen entrenador. Pero a lo mejor, cuando un entrenador coge un equipo con unas aspiraciones como hablábamos ayer con Jorge Larena, u objetivos que no se marca el club, sino que se marcan los jugadores y se marca el propio entrenador por la dinámica que va cogiendo la liga, cuando las cosas van mal, creo que el entrenador debe reflexionar y decir, a lo mejor tengo que cambiar. Mi filosofía es 4-3-3. A lo mejor los jugadores que yo tengo por lesiones o porque nos están estudiando mucho, debería hacer un cambio. Yo recuerdo que hasta la jornada 12, hasta el día que perdimos con el Sevilla, éramos el equipo de moda. Todo el mundo hablaba bien del Español. Todo el mundo. Y del entrenador. Yo recuerdo hasta el mes de noviembre que habitualmente iba 2 días a la ciudad deportiva. Rubí concedía entrevistas a muchos medios de comunicación, muchos periódicos. Yo en aquel momento le dije, y se lo dije a nivel personal y también al jefe de prensa del Español, que cuando me tocaba a mí, cuando le tocaba tiempo de Español, y se me dijo, hombre, ya se ha hablado con él en junio. Y estábamos hablando del mes de octubre, noviembre. Y me lo tomé bien. Tampoco me molestó, ¿no? Dije, bueno, si no quiere hablar, que no hable. Y se lo había comentado a él de manera directa. Hombre, a ver, Rubí, si un día quedamos y hablamos. Y bueno, ahora ya no habla con nadie. Desde hace tiempo ya no concede entrevistas. Claro, eso tampoco es bueno. Es decir, cuando las cosas van bien, se habla con todo el mundo. Cuando las cosas van mal, no quiero saber nada de nadie. Pero pienso que hay que asumir esa responsabilidad. Ese punto de a veces reconocer, oye, si te preguntan, ¿es posible que te hayas equivocado en algo? Poder reconocerlo. No creo que sea malo reconocer los errores. De la misma manera que yo he reconocido estos días que me equivoqué con el tema de David Gallego, ¿por qué no? También puedo decir que me equivoqué con el tema Rubí. Porque no me ha demostrado que pueda haber, que se pueda producir un cambio. A mí me gustaría que él cambiara. Y si cambiando no conseguimos mejorar, no puedo decir nada. Si cuando una persona, en este caso un entrenador, tiene un planteamiento, tiene un sistema y te está diciendo que ese sistema es inamovible, cuando las cosas van bien, nadie va a dudarlo. Pero si las cosas no van del todo bien, intenta cambiar, intenta modificar. Y si ves que no va bien, por lo menos lo has intentado. Pero empecinarse en un mismo sistema, en una forma de juego, en, creo que a veces, no ser justo con muchos jugadores, no le beneficia. Ni a él, ni al club. Y lo digo porque se ve en cómo estamos en la clasificación. No creo que merezcamos, por el presupuesto que tenemos, por los jugadores que tenemos, estar en el puesto número 13. Este equipo es mejor de lo que está demostrando. Tampoco podemos vivir del pasado. Y cuando me refiero a vivir del pasado, me refiero a las 11, 12 primeras jornadas. Ni somos tan buenos, entre comillas, para luchar por el título, ni somos tan malos para ser posiblemente uno de los peores equipos en la segunda vuelta. Y eso no es bueno. Siempre hay un término medio, y en ese término medio creo que el entrenador tenía que haber valorado, analizado lo que hacer. Yo no digo que no lo haya hecho, ¿eh? Pues claro, no estoy metido en él. Ni supongo que, y es verdad, porque Rubí es un técnico que se pasa muchas horas allí. Igual que hacía Mauricio. Todo lo contrario de lo que hacía Quique. Que Quique casi nunca estaba allí. Pero en el fondo, la situación en la que hay. Es decir, Quique, pasando de todo 35 puntos, Rubi 34 puntos. Y no me sirve que alguno diga, no, es que a Quique le dieron todo. Quique el año pasado, y no soy un defensor de él, todo lo contrario. No lo quiero ver ni en pintura. Pero él tenía más o menos lo mismo que tenemos ahora. El cambio más importante es el de Gerard Moreno por Borja Iglesias. Pero Gerard lleva 4 goles y Borja lleva 11. Y creo que este año tenemos un equipo muy, muy similar al año pasado. Pero muy parecido. Por lo menos, si ustedes analizan, hay zonas donde hemos mejorado y otras zonas que a lo mejor hemos podido perder un poco, pero por ejemplo, la portería la tenemos igual. O mejor, porque estaba Pau, porque Diego, entre la lesión que tuvo al principio de la operación y el golpe del día del Levante, jugó poco. Y jugaba Pau, por lo tanto, la portería hemos mejorado. Lateral derecho. Estaba Javi López, que ha jugado alguna vez, y está Rosales. Creo que estamos igual. Alguno pensará que hemos mejorado, otros que hemos empeorado y otros que estamos igual. Pero yo creo que no. O estamos igual o estamos un poco mejor. Hasta la lesión de David, 2 jornadas que se lesionó David. Hermoso, 1 año de experiencia. Y ahora internacional. Que antes, la pasada temporada, era su primer año en primera y estaba castigado. Después del día del Alavés, cuando lo expulsan, y después del día del Leganés, cuando perdemos allí en Madrid, 3-2. Tenemos, o estaba David, hasta la lesión. Duarte seguía, Hinaldo seguía. Por lo tanto, la defensa en el centro de, en el punto del central, estamos igual. Vamos al lateral zurdo. Aarón. Aarón es un jugador que para mí es mejor que Didac. Pero Aarón no estaba a un buen nivel. Y Didac empezó a un buen nivel. ¿Que ha bajado ahora? Por supuesto. Aparte de que Didac, recuerden ustedes, el año pasado tampoco jugaba mucho. Y Aarón jugaba, pero no le dejaban subir. En ese puesto puede que hayamos perdido a lo mejor un pelín. Solo un pelín. No mucho más. Centro del campo. ¿Qué hemos perdido? ¿A Jurado? ¿Cuántos socios simpatizantes del Español no hubieran metido a Jurado en un avión y lo hubieran enviado a los Emiratos? Todos. Todos. Roca empezó bien. Ahora no está bien. Pero Roca tiene 1 año más de experiencia. Darder no jugaba en su posición. Está jugando en su posición. El actual Melendo, que el año pasado también, no sé por qué, pero parece que es el hombre castigado. No tiene nada que ver el Melendo del año pasado con el Melendo de este. Este año es mucho mejor. Granero ha mejorado, porque el año pasado también lo metíamos en una banda. Hemos mejorado ahí. Por lo menos, por lo que se desprende de la experiencia y el juego del equipo. En las bandas. Piatti el año pasado estuvo mal, este año tampoco ha estado bien. Desgraciadamente se lesionó. Pero ya no podemos contar con él. Hernán. El año pasado no jugaba ni al Parchís. Este año Empezó bien, se lesionó y se acabó. Hernán es el de siempre. Es decir, ahí ni hemos mejorado ni hemos perdido. Leo Batistao. Creo que llevaba uno o dos goles. El año pasado, excepto el primer año, no ha sido un jugador determinante en este equipo. Ya no está. Pero estuvo hasta el mes de enero. Ha venido Buley, que para mí es mejor que él. Otra cosa es que el sistema le favorezca o no le favorezca. Borja. Borja Iglesias. Se va Gerard, viene Borja. Por supuesto que Gerard era algo más que un jugador. Gerard se echaba el equipo encima. Borja no lo hace. Gerard lleva 4 goles. Borja lleva 11. ¿Que Gerard es mejor jugador que Borja? Sí. Es verdad. Pero Borja es su primer año en primera. ¿Que no está bien ahora? También. Pero tenemos a un suplente, que es el Chucky Ferreira, que no juega. Porque el sistema no le va bien. Y el partido que juega lo hace bien. Y luego está Sergio, que desgraciadamente este año es un año donde se lesiona continuamente. Por lo tanto, si valoramos, y ya no les hablo de otros jugadores que tienen un papel más secundario, como Pedrosa, Alex López, Puado, que aunque juega mucho, está más bien de suplente. Pero para mí es mejor equipo. Para mí es mejor equipo que el año pasado. Pero estamos peor. El año pasado era una dinámica un poco valle, lineal. Este año empezamos como un tiro, salida de caballo, parada de burro. Y nos quedan 10 jornadas. Ahí es donde vamos a demostrar si el entrenador es capaz de tirar esto hacia arriba o es un técnico donde la gasolina ha dicho, aquí me quedo. Y no es capaz de revertir una situación y mejorar lo que hicimos el año pasado, que fue quedar entre los 10 primeros. Vamos a esperar. Esta semana no hay liga. La semana que viene, ni les comento. El derbi en campo de los otros, y con siempre la esperanza de un milagro, pero yo creo que ese milagro no va a llegar. Este año no llega ese milagro. Pero tampoco lo esperábamos el día del Tamudazo ni el día del de la Peñazo. Todo es posible. Pero si hay que ser sinceros, pensaremos más en el martes siguiente, que jugamos en casa contra el Getafe. Las 7:24, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Víctor Sánchez.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Víctor Gómez, jugador del Español B.
Tú nunca piensas, voy a estar en el primer equipo, siempre lo sueñas, pero nunca piensas, voy a estar. Entonces, pues, tener la convicción de poder llegar, pues es algo que a mí no me hace pararme, sino tirar para arriba.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
7 y 25, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y hoy, por supuesto, la noticia estrella, la celebración el 12 de octubre en el Estadio de Cornellà Prat de la fase final mundial de la Danone Nation Cup. Hablaremos dentro de unos minutos con Carlos Bosch, mientras viene Carlos aquí a los estudios. Nos tomamos, como siempre, una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y vamos a escuchar a dos jugadores estrella, uno actual en el equipo, como es Víctor Sánchez, que ha reconocido que en estos momentos no quiere pensar en él, sino pensar en el colectivo. Como siempre, un gran profesional, Víctor. Veremos lo que pasa al final de temporada, pero yo estoy convencido que si sigue Rubi, Víctor se va, porque su papel esta temporada es un papel muy, muy secundario, y creo que Víctor, en, claro, estamos hablando de lo que les decía al principio, con un 4-3-3, Víctor no tiene sitio en este equipo, ni él ni otros jugadores. No estaría mal, tal y como ha ido la situación en la segunda vuelta, intentar cambiar un poquito. Pero bueno, a la salud de Víctor, nos tomamos una estrella y luego también escucharemos una entrevista de nuestros compañeros de SportsCope con Luis García, que me gustaría comentar, pero dependerá de si está ya por aquí Carlos Bosch, el máximo responsable de la Danone Nation Cup. 7 y 27, escuchamos con Estrella Damm, como siempre, la rueda de prensa de Víctor Sánchez, hablando y, sobre todo, algo importante, haciendo autocrítica a nivel personal y a nivel del equipo.
Bueno, ya lo dije muchas veces en ese sentido. Creo que aquí estamos todos para sumar. Lógicamente, a nivel personal, pues está siendo una temporada, como tú dices, complicada, porque al final el participar poco siempre hace que uno quiera jugar más y uno quiera estar más dentro del equipo. Pero al final intentando sumar, intentando ayudar cuando jugar y cuando no, intentando sobre todo pues en entrenamientos, intentando ganarme el sitio para poder convencer al míster. No queda otra en ese sentido. Entonces, está siendo una temporada, como digo, rara en ese sentido, porque yo prácticamente siempre desde que llegué aquí había jugado mucho. Pero bueno, intentando tener otro rol en el equipo y ayudando lo que pueda.
Hola, Víctor, de ánimo, ¿cómo estás tú de ánimo?
Bien. Lógicamente, lo que te digo, a todo el mundo le gustaría jugar más, pero yo soy una persona de cabeza. Al final tengo a mi familia que está bien y que a nivel de ánimos también pues me ayuda mucho. Y a partir de ahí yo creo que si eso está bien, lo demás va a ir rodado. Entonces, creo que estoy un poco peor de ánimos ahora que al principio, pero sobre todo porque el equipo está peor ahora que al principio. Yo cuando el equipo estaba pues ganando todo, estás encantado y aunque no juegues, creo que todo lo ves bien. Cuando el equipo no está tan bien, quizá, o cuando el equipo no suma tanto como sumaba al principio, pues al final tú también te bajas un poquito en ese sentido de ánimos o de ilusión. Pero ya te digo, con ganas de dar la vuelta, nunca me va a faltar esas ganas de intentar ganarme siempre el puesto.
Y en esta época de altibajos, está muy de moda poner en una balanza el trabajo de Rubi, que si sirve, que si no sirve, que si es el entrenador ideal, que si otra vez el conformismo como el año pasado con Quique. Yo quiero que una persona que juega poco como tú ahora me valore el trabajo del entrenador.
Bueno, yo creo que tenemos, y creo que tenemos que estar todos de acuerdo que tenemos un gran entrenador. Tenemos un entrenador que ha hecho que el equipo haga, pues quizá los mejores partidos o tramos de partidos o minutos que hemos visto en este campo en mucho tiempo. Otra cosa es que al final, al principio no nos fuese muy bien y ahora, pues, a nivel de resultados no estemos tan bien, que hayamos tenido por medio una dinámica mala donde nos costó muchísimo ganar, incluso puntuar, pero yo creo que si el equipo ha dado ese rendimiento en 10, 11 jornadas, yo creo que puede volver a darlo. Entonces, creo que no se debe dudar de eso, de lo que venimos haciendo y de todo el trabajo que hay detrás. Y lógicamente todos al final queremos ganar, pero creo que, como te digo, que hemos demostrado tanto nosotros como el cuerpo técnico que que hemos hecho las cosas muy bien, y cuando las cosas se han hecho muy bien y nos ha acompañado ese puntito de suerte, nos ha acompañado también pues esa convicción, esa confianza que teníamos, creo que las cosas han salido muy bien.
Víctor, buenos días. Un par de preguntas. La primera, si terminase la temporada mañana mismo, ¿qué nota le pondrías?
Pues la verdad que no me lo he planteado. Yo creo que al final es difícil decirlo ahora mismo porque creo que tenemos por delante todavía bastantes partidos y venimos de un tramo de la temporada donde creo que el equipo ha mejorado otra vez, creo que el equipo ha sumado pues buenos partidos, resultados buenos fuera también. Pero creo que como te digo, sería una temporada normal, una temporada que no ha sido buena ni ha sido mala, porque al final el equipo no ha bajado, pero tampoco creo que fuera una temporada especial en el sentido a nivel de clasificación o al nivel de puntos, pero sí que es verdad que yo me quedo con que en tramos de la temporada creo que hemos visto que podemos dar un nivel muy alto. Entonces yo creo que tenemos que ir a eso, a volver a llegar a alcanzar ese nivel, porque creo que el equipo ha mostrado que lo puede hacer, y que si conseguimos llegar otra vez a ese nivel, creo que podemos hacer pues un final de temporada bueno o temporadas enteras, ojalá, a ese nivel.
Y ya la segunda, y quizás es un poco una hipótesis, pero teniendo en cuenta lo poco que has participado esta temporada y que Rubi tiene contrato, ¿de cara a la próxima temporada tú te planteas, que también tienes contrato, seguir, buscar una solución, o no es una cosa que te hayas planteado todavía?
No me lo he planteado, la verdad. No me lo he planteado. Yo al final he estado aquí en las buenas, he estado aquí en las malas. Es verdad que prácticamente siempre he jugado. Este año pues me está costando más entrar al equipo. Pero como te digo, estamos en un tramo donde creo que tenemos que dejar fuera un poco individualismos y pensar en el grupo, pensar en sumar todos, y que si de estos 10 pues consigo jugar uno, consigo jugar dos, y en eso uno o dos intento ayudar, consigo ayudar al equipo, creo que será bueno mi esfuerzo. Entonces ahora mismo me planteo eso, me planteo intentar ayudar al equipo tanto en entrenamientos como en partidos, en todo lo que pueda, y cuando acabe la temporada veremos. Lógicamente pues hablaremos con el club y con el míster, porque creo que todo el mundo hablará con el míster un poco para saber su situación, y a partir de ahí veremos lo que pasa. Pero ya te digo, estoy tranquilo, estoy concentrado en que sé que si hago las cosas bien puedo acabar jugando.
Bon dia, Víctor. Una persona que porta tot el bagatge en aquest club com tu, potser és el més indicat per analitzar una mica què passa amb aquest club, no? Perquè molta gent, molts aficionats, sembla que de vegades tinguin la sensació que el club es mou per inèrcia, que s'acaba entrant una mica en el dia de marmota, molta gent anomena. Jo no sé si tu, amb tota la teva experiència, detectes que hi ha, doncs, no sé si conformisme o potser una expectativa per sobre de la realitat, veient una mica el nivell dels clubs amb què competiu, també.
Bueno, no creo que sea conformismo en ese sentido. Es verdad que, y venimos hablándolo de hace muchos años, yo desde que llegué aquí creo que tenemos un poco la misma dinámica en ese sentido, que cuando se está bien parece que el equipo va a ir a Europa y vamos a poder con todos, cuando se está mal el equipo no sirve para nada, el equipo no da más y el equipo no tiene nivel para estar arriba, y siempre estamos en esa montaña rusa que a veces estamos arriba, a veces abajo. Creo que este año pues empezamos muy bien, se llegó a hablar incluso de que podíamos pues pelear por la Liga, pelear por Champions, cosa que creo que no era sí lógica en ese momento, pero no era real, porque al final creo que el nivel nuestro no es para estar peleando por la Liga, y es muy complicado estar peleando por Champions, aunque es verdad que equipos como Getafe lo están haciendo y creo que acabarán haciéndolo. Pero como te digo, no sé qué nos pasa en esos momentos que al final por una cosa o por otra, siempre hay tramos de la temporada muy buenos, hay tramos de la temporada donde nos cuesta mucho ganar y nos cuesta mucho ser un equipo regular. También nos está pasando incluso dentro del mismo partido. Dentro del mismo partido somos un equipo que de repente te hacen unos primeros 20, 25 minutos muy buenos, después baja ese nivel, o no sé si por pierde ese nivel de concentración quizá, o baja un poquito el pistón. Y eso al final le cuesta que el otro equipo se venda al partido, y creo que eso sí que nos está pasando. Entonces, bueno, no podemos hacer otra cosa más que detectar el problema. Yo creo que es intentar solventarlo. Solventarlo se hace intentando alcanzar otra vez el nivel tan alto que alcanzamos al principio. Que yo creo que al final, si están los mismos jugadores y el mismo cuerpo técnico y tenemos la misma idea, yo creo que se puede volver a lograr.
Hola, Víctor. Soy Andy West, del BBC del Reino Unido. Tengo dos preguntas sobre Woolley y su impacto con el equipo. Primero, su impacto dentro del campo, porque ha sido un jugador muy importante ya para el equipo, ¿no?
Sí, es un jugador que vino, bueno, yo creo que lo conocíamos poco, porque yo no sé si la gente, periodistas o supongo gente del cuerpo técnico sí que lo conocía mucho más. Nosotros los jugadores lo conocíamos poco, pero es verdad que nos ha sorprendido. Es un jugador muy rápido, es un jugador que tiene sobre todo el desmarque, los últimos metros y el gol, porque eso sí que lo tiene, muy bueno. Y después es un jugador que lógicamente tiene que crecer todavía con nosotros, tiene que mejorar tácticamente, tiene que mejorar en asociación todavía, porque es una cosa que a lo mejor venía de una liga o venía de un fútbol donde pues a lo mejor no desde pequeño como se hace aquí, trabajan tanto como se trabaja en Europa. Pero yo creo que es un jugador que tiene muchas virtudes y un jugador sobre todo que puede crecer mucho cuando se acople bien al fútbol, que creo que todavía le falta. Yo creo que al final está dando muy buenos resultados, llevando muy poco, que eso es muy difícil. Un chico muy inteligente, además, que prácticamente... sin hablar nuestro idioma entiende muchísimo, ya sabe cómo verse, ya entiende mucho de lo que se le dice en el campo. Entonces creo que eso es de valorar. Entonces ojalá pues le ayudemos a crecer y creo que va a ser un jugador muy importante.
Y es un poco raro para ti para saber que ahora tienes 20 millones de personas mirando los partidos en China.
Bueno, yo creo que es para el club a nivel de impacto en televisión, en redes sociales, a nivel de impacto económico será bueno seguro. Para nosotros no es una cosa que nos cambie porque al final sabemos que siempre pues cuando juegas contra Barça, contra Madrid, quizá pues hay muchísima gente viendo esos partidos y al final no es una cosa en la que pienses. Yo creo que sí que nos daremos cuenta un poco a lo mejor el día que hagamos un viaje allí a lo mejor a China, entonces nos daremos cuenta de la dimensión que tiene este jugador allí, porque es verdad que yo hablo con gente que vive en China o con gente que es de allí y te dice que bueno que es una superestrella, una megaestrella. Y creo que nos daremos cuenta en el momento en que vayamos con él ahí a China.
¿Es todo? Sí, muy bien, gracias. Especias y conservas, Dani. La
marisquería en casa. Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
7:38. Vamos a analizar brevemente lo que ha dicho Víctor y escucharemos a Luis García, la entrevista de nuestros compañeros de Sportscope. Pero antes nos tomamos nuestro YoPro de cada día, a la espera también de Carlos Bosch, máximo responsable de la Danone Nation Cup. Ya sabes que el YoPro es un lácteo alto en proteínas pensado para todos los deportistas como tú. Los Real Pro, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Un producto que te sirve además porque te ayuda a conservar y aumentar los músculos. El YoPro de Danone. Para todos aquellos que de manera incansable y disciplinadamente conseguís encontrar tiempo para el deporte desafiando los apretados horarios, las rutinas del día a día, las eternas reuniones, tenéis siempre este gran producto que es el YoPro de Danone. Sabor natural, sabor fresa, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Ahora nos tomaremos un YoPro con Carlos Bosch. Pero antes de escuchar a Luis García, dos apuntes del tema Víctor. Está claro que su papel, como decíamos hace unos minutos, es un papel secundario ahora en el equipo a nivel de juego, porque lleva muchos partidos sin jugar. Empezó medio jugando, apareciendo de vez en cuando, pero yo creo que es la temporada que menos ha jugado Víctor. Creo que es un jugador importante para este equipo, pero con otro sistema. Con un 4-3-3 no tiene fundamento. Y por lo tanto, si sigue Rubi, la lógica es que Víctor deje el club. Lo que yo no tengo tan claro es que Rubi siga el año que viene. Por lo tanto, veremos qué ocurre. Pero agradecer a Víctor su sinceridad y su compromiso. Eso creo que es de los pocos jugadores que cuando habla, habla claro. 7:40, escuchamos la entrevista de nuestro compañero Joan Baggiori y Quique Iglesias a un mito del Español que se acaba de retirar, como es Luis García, y a la vuelta espero poder hablar ya de la Danone Nation Cup.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí pasando unos días por España, que nos han dado libre, que empezamos la semana que viene el playoff 2, y bueno, pues descansando un poco y estando con la familia, que también hay que disfrutar de ellos.
Oye, después de comunicar que dejas el Eupen.
Sí, la semana pasada, bueno, era una decisión que ya más o menos teníamos tomada, una decisión que ya habíamos hablado, y bueno, creo que la semana pasada fue el mejor momento para comunicarlo, antes de empezar este playoff 2, agradeciendo a todo el mundo porque he pasado 5 años muy buenos ahí en Eupen, disfrutando de todo, y la verdad que súper orgulloso del camino recorrido allí.
Oye, ¿y qué sigue después? ¿Qué viene después?
Bueno, de momento viene el día 22 de abril, empezaré el curso para terminar mi licencia de entrenador. Y a partir de ahí, pues bueno, veremos a ver, ¿no? Si evidentemente sé que tengo 38 años, que no va a ser sencillo que un club se interese por mí, sobre todo porque quiero estar con la familia en caso de que siga jugando, y bueno, pues si aparece una oferta interesante de algún sitio que me guste y que la familia pueda estar bien, pues seguramente siga jugando, porque me encuentro realmente muy muy bien, he jugado todos los minutos excepto 20 minutos de toda la liga, con lo cual eso indica que me encuentro bien, que las lesiones me han respetado, y si no es así, pues bueno, habrá que dar un pasito al lado y ver un poco, como se suele decir, los toros desde la barrera, desde fuera de la línea, que será pues diferente, pero que la verdad es que también tengo ganas.
Pero una oferta interesante, un sitio que te motive, ahí donde la familia esté bien, ¿eso qué quiere decir? Es decir, ¿tú irías a jugar, por ejemplo, al Murcia de segunda B, por ser el Murcia, por ser la tierra que te acoge, por haber jugado allí, o quieres jugar en segunda como mínimo?
Bueno, no lo sé. Ya te digo que ahora mismo tampoco me he planteado nada especial, porque la semana pasada fue cuando di la rueda de prensa, no te puedo decir exactamente. Oye, aquí sí, aquí no. Evidentemente el Murcia es un sitio muy bonito y muy especial para mí, pero ya te digo que ahora mismo no nos hemos parado a pensar qué puede haber o qué no puede haber, porque como te digo otra vez, soy realista y sé que tengo 38 años y que no es sencillo que un director deportivo o un club se interese por un jugador de 38 años.
Ya veo que si no llega nada que te seduzca, ya te veo bastante mentalizado en que si te tienes que retirar, pues te retiras, y también te veo bastante mentalizado en que tu futuro está en los banquillos, Luis.
Sí, bueno, es lo que más me gusta, bueno, lo que más me gusta es estar dentro, evidentemente, pero por circunstancias que ya sabemos cuáles son, pues al final tienes que dar un paso y salirte fuera, y qué mejor sitio que estar lo más cerca posible de estar dentro, que es dirigiendo un equipo, ¿no? Es algo que me llama muchísimo la atención, que estoy haciendo las prácticas ahí con el segundo equipo en Eupen, que me gusta muchísimo, que disfruto mucho y que evidentemente lo vivo con la misma intensidad o más, porque al estar fuera todo es un poco diferente, pero sí que vivo el fútbol con la misma pasión que cuando estoy dentro.
Y como vives el fútbol como si fueras ya entrenador casi casi, aunque todavía el título está por llegar, ¿ves al Español y cómo juega el Español? ¿Bien, mal o regular?
Bueno, yo siempre he defendido la propuesta que ha tenido el Español desde el principio de temporada. Creo que no la ha cambiado. Creo que ha tenido momentos complicados porque las lesiones la han fastidiado mucho. Sobre todo creo que la lesión de Hermoso en aquel momento fue una lesión muy, muy complicada para el grupo. Y se notó bastante, ¿no? A partir de ahí creo que la propuesta es atractiva, la propuesta es donde la gente ha podido disfrutar muchísimo del fútbol del Español. Evidentemente es complicado que mantenerla durante todo un año, pero como he dicho muchas veces, lo importante es tener una idea, lo importante es que el equipo crea, y creo que esas dos cosas las ha conseguido Rubí desde que llegó. Entonces, para mí, creo que hay que quitarse el sombrero ante un entrenador que ha venido y que es Perico, que ha luchado por este club y que sobre todo ha imprimido una identidad en el Español, y eso creo que nos hacía falta hace mucho tiempo.
Por lo que dices, deduzco que tú crees que hay que apostar por Rubí y que tiene que ser una apuesta firme, no dudar, y que sea a largo plazo.
Sí, sin lugar a dudas, creo que hay que hacer una inversión para el año que viene para poder, pues bueno, un poco constatar esa buena idea que tiene el Español, esa buena filosofía, y tratar de dar definitivamente ese paso adelante para poder escuchar para poder jugar el himno, o sea, escuchar el himno de la UEFA en, en Cornellá y sobre todo intentar disfrutar de un español en Europa, que creo que es la idea que tenemos todos y sobre todo pues evidentemente tiene que haber una inversión y tenemos que seguir creyendo en un proyecto. No podemos dar pasos malos o falsos, es decir, un año un entrenador, otro año otro, sino creo que esta es la propuesta buena para el español y ojalá pues bueno sea así y sigan confiando en él.
El problema es que te viene el Newcastle, te pone 28 millones por Borja, se te lo lleva, te viene el Madrid, ficha Hermoso y es volver a empezar, ¿no?
Bueno, sí, pero bueno, creo que Borja también ha demostrado que está muy a gusto y es muy querido en el club y por qué no se le puede renovar a Borja, ¿no? Creo que es un delantero extraordinario que está haciendo una temporada fenomenal y por qué, te digo lo de siempre, por qué va a querer irse a otro sitio estando tan a gusto, estando tan bien valorado y estando tan feliz en Barcelona y en el Español. Creo que había que planteárselo por la otra parte, no nos pongamos la tirita antes de tener la herida, sino vamos a intentar renovarlo y vamos a intentar quedárnoslo porque es uno de los mejores delanteros de la
tercera. Oye, sorpresa agradable, Buley, ¿eh?
Sí, la verdad que muy bien. Evidentemente cuando un jugador ha quedado máximo goleador, ha sido mejor jugador de China, sobre todo máximo goleador con todos los buenos delanteros que aparecen por allí, por algo es, eso no es ninguna casualidad. Y evidentemente está haciendo las cosas muy, muy bien. Estamos disfrutando mucho de su fútbol y estoy convencido que cada vez su adaptación está siendo muy buena y cada vez que vayan pasando los meses y los partidos irá muchísimo mejor.
Por cierto, ¿tú te irías a jugar a Tokio, a China, a sitios estos extraños donde va la gente o no?
Bueno, eso habría que preguntárselo a mi mujer. Es otro día, llamas a mi mujer, le preguntas si le apetece ir a China o a Tokio. No lo sé. Ya digo que no estoy pensando en eso ahora mismo. Quiero acabar bien el playoff, quiero hacer el curso y a partir de ahí, pues bueno, Dios dirá.
Luis, gracias. Estamos en contacto. Que vaya muy bien lo que queda de temporada.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, una empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario que tiene este gran servicio que es el coworking, que nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas con los servicios inmobiliarios o no, con otros servicios también, como arquitectos técnicos, ingenieros, abogados, periodistas, un lugar donde desarrollar tu actividad, pero también un sitio donde compartir ideas, proyectos e ilusiones. Más información en www.ferran.es y en el teléfono 93-648-00. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. 7:48, seguimos esperando aquí a nuestro amigo y máximo responsable de la Danone Nation Cup, Carlos Bosch. Son las 7:48, también tenemos más tarde nuestro especial Rombus, así que se nos va a juntar un poquito todo. Bueno, aprovechando que aún estamos en este impasse, me gustaría analizar un poquito lo que ha dicho Luis. Yo con Luis García he tenido un poco una relación amor-odio. Tuve cuando llegó una muy buena relación, pero de golpe y porrazo, por muchos motivos, se rompió. Luego volvimos. Ustedes no sé si acuerdan o recuerdan una entrevista con Luis después de un año y pico de no hablarnos, donde nos sinceramos los dos en tiempo de español. Y a partir de ahí, pues nos hemos visto alguna vez, hemos coincidido, por ejemplo, el año pasado en el APLEC de Peñas de Blanes, desde aquí, por supuesto, recordar como siempre a Ramón Lluís y a toda la familia de Blanes, porque creo que fue un APLEC tremendo y que la desgracia hizo que esta gran persona y un tertuliano de senadores pues no pudiera luego disfrutar de todo lo que se habló de ese gran APLEC de Blanes como es Ramón Lluís. Y allí me lo encontré, estuvimos hablando un ratito. La relación con él, bueno, pues sin ser la misma relación que puedo tener con algún otro jugador, o exjugador, mejor dicho, era una relación cordial. Y a mí me parece que es una persona que al español le iría bien. No digo que no. Pero no estoy de acuerdo con el planteamiento o lo que hoy he explicado en Sportscope en relación al tema Rubí. Al principio les decía que cuando las personas hablan y debaten y bueno, pues yo creo que es algo enriquecedor. No siempre todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Y eso es algo que debemos respetarlo. Y cuando, por ejemplo, en este caso yo no estoy de acuerdo con que el año que viene pueda seguir el técnico actual, bueno, pues él dice que sí, que es un proyecto a largo plazo, etcétera, etcétera. No hace una valoración clara de lo que ha pasado en sí a lo largo de esta temporada y, por lo tanto, yo sí que puedo decir que este año, bueno, pues estamos en zona de nadie y que no es una cuestión de empezar a comentar y analizar como siempre. Es que siempre nos pasa lo mismo. Si nos pasa lo mismo, será porque a lo mejor las cosas no las hacemos del todo bien. Y eso hay que reconocerlo. No solo a nivel institucional, sino también a nivel deportivo. Cuando llevamos 12 años sin ir a Europa, será por algo. No es una... la culpa la tiene, como siempre, el cha-cha-cha. Tendremos algo de culpa nosotros. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero al club. Y por eso no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Porque creo que el Rubio ha tenido opciones de cambiar, de hacer otras cosas, y no lo ha hecho. Por eso, mi punto de vista en relación al entrenador. Y creo que he sido claro siempre que no es una cuestión de que no sea, de que sea un entrenador que no se preocupe por el club, que no trabaje por el club, que no sea un buen entrenador. Pero a veces no basta con eso. Hace falta algo más. Y a mí me ha faltado eso. Ese poquito más de Rubio. Ya está con nosotros Carlos Bosch. Yo lo esperaba mucho antes, pero bueno, el tiempo es el tiempo. El tiempo es el responsable.
Muchas gracias por la espera. Disculpas a todos.
No pasa nada.
Te he traído un par de camisetas que siempre me dices. Está con el nuevo eslogan de Play Football, Change the Game. Juega fútbol, cambia el juego, cambia el mundo. Y un polo. Si quieres, cuando vayas a correr, te lo puedes poner y ya mandaré más para el resto del equipo.
Y para sortearlo.
Y para sortearlo.
Si es posible, sortearlo con los oyentes.
Sí, sí. Ya en la final regional haremos que Merendo firme unas y las podemos sortear con los oyentes.
Exacto. Bueno, felicidades.
Muchas gracias.
Porque creo que, bueno, yo la semana pasada dejé caer algo y...
Aquí luego me enteraré quién filtró las cosas, ¿verdad?
Pero fue sibilinamente.
Sibilinamente, y cuando lo vi dije, mira, Javier está bien informado. Porque yo llevaba un tiempo dándote largas.
Engañándome.
Engañándote no.
A ver, dándome largas.
Dándote largas, porque sabía que la... Bueno, esta noticia es muy importante, claro, está trabajando...
Para que no esté todo confirmado, etcétera, etcétera.
Pensemos que hoy ha sido un acto a nivel mundial, o sea, se ha comunicado a nivel mundial que la final mundial de la Nations Cup será en Barcelona, será en el Estadio del Español, será el 12 de octubre, y esto se está comunicando en todo el mundo con la importancia que tiene esto para, primero para Danone, que se fundó hace 100 años, y es un acto dentro de la conmemoración del centenario, pero para el mismo español, ¿no?, que esto va a tener un alcance que muchas veces no somos conscientes del alcance que tiene ese torneo en muchos otros países del mundo.
Está claro, Carlos, que tú te lo has currado muchísimo para que esto sea en el Estadio Cornellà.
Bueno, a ver, el director general ha dicho una cosa que a mí, bueno, por fin que me gusta que la digan, pero que no es de todo cierta, porque he dicho, esto se hace aquí porque Carlos es español, dices, a ver, lo bueno que yo soy periquito y conozco muy bien las potencialidades que tiene el estadio, como todos que vamos al campo cada 15 días. Pero es verdad que cuando empezamos a trabajar el equipo, porque estaba hoy Vincent Sius, que es el responsable a nivel mundial, bueno, pues para llegar a traer un evento a nivel mundial en Barcelona, eso es un trabajo de mucho tiempo, de analizar muchas opciones, muchos pros y contras, muchas fechas, entender diferentes opciones de estadios.
Recordemos que el año pasado, Carlos, no se hizo... para celebrar este año el centenario de Danone.
Hacer una doble edición en que teníamos que escoger bien, y ya desde el año pasado veníamos trabajando para hacerla yo sugerí la opción de Barcelona por el centenario de la compañía y poder cogerla, y entonces ibas hablando y salió el Estadio Español como una de las opciones. Y hay que decir verdad, yo lo digo aquí, que en español tenemos profesionales y es fácil trabajar con ellos. Entonces,
¿había otras opciones que no fueran Cornellà?
Había muchas opciones, había otras opciones.
Pero tú luchaste más para que fuera Cornellà, si era posible, las condiciones de que se pudiera realizar, por supuesto.
Si las condiciones eran que se pudiera realizar en Barcelona, pues tiene muchas ventajas. La primera ventaja es que nosotros tenemos la sede social en Barcelona desde hace 100 años y es mucho más fácil trabajar, organizar la final mundial en tu ciudad que no cuando decimos en Madrid, que son siempre 500 kilómetros.
O en Sudáfrica.
O en Sudáfrica. Es verdad que yo me ocupo más del torneo nacional. Este año sí que me ocupo más del tema mundial, porque el país que acoge la final mundial, ayuda al Comité Organizador Internacional a darle recorrido, instalaciones, supervisar, edición del estadio, negociación con el estadio, el contrato, este tipo de cosas.
Claro, hoteles, todo el tema logístico,
alojamientos, posibles partners, medios de comunicación, organizar la rueda de prensa. Entonces es un trabajo que hay que planificar bien con mucho tiempo, escoger la fecha. Buscamos también buscar estas fechas cuando hay descanso a nivel de ligas, ¿no? Que va bien, porque también es un momento para hablar del fútbol desde otro punto de vista, fuera de la competición pura y dura, y de lo que hemos conseguido a través del deporte, ¿no? Entonces es unos grandes, un trabajo que llevamos tiempo haciéndolo, y bueno, algún tiempo, obviamente esto no se decidió ayer, llevamos bastante tiempo haciéndolo, pero también hay que negociar, entender las disponibilidades, saber si está disponible o no, etcétera, etcétera.
Había que buscar una fecha que no hubiera liga,
claro, fecha
que fuera
FIFA.
Y en esa fecha es...
Encaja muy bien.
Encaja perfectamente.
Que hay el sábado 12 de octubre, además es festivo, con lo que para que las familias pueden ir el sábado por la tarde mucho mejor.
La idea es, la final es el 12.
Sí, lo que habrá es desde el 9 de octubre, los 800 niños que juegan la final mundial, en realidad las cuatro finales, que son dos masculinas y dos femeninas por los dos años, estarán en instalaciones fantásticas y en Saló de Fútbol Saló, por ejemplo, donde se hace la Liga Lleno, viniendo de otras competiciones, que ganó el Español, por ejemplo. Y ahí hacen los partidos preliminares, pues su liguilla previa y luego los partidos, no eliminatorios, sino clasificatorios.
Esto no se hará en la Dani Jarque.
No, esto no caben. Yo quería hacerlo en la Dani Jarque, pero no caben. Claro, son 800.
La Dani Jarque sí que se hará lo que es
exacto,
la fase catalana, como cada año.
Luego la final nacional ya la desvelaremos. Lo tengo cerrado, pero hasta que no está. Ya sabes que estas cosas hay que
decirlas. Pero aquí no será.
Aquí no será. No quería. Estuvimos valorándolo, pero pensé que era, sabiendo que la final mundial era en el Estadio Cornellá, era mejor focalizarnos todo en el Estadio Cornellá para también dar oportunidades a otros niños de España y de otros sitios de España de realizarla. Entonces estamos valorando varias opciones y será el fin de semana 1 de junio. La semana que viene lo más probable es que podamos confirmarlo, ¿no? Estar pendiente de aquellos detalles justos que faltan. Y el 12 de octubre, pues ese colofón. Entonces veremos desde las 10 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde los
y
partidos.
Esto va a ser mucho más amplio, es decir, yo recuerdo que las fases nacionales
eran
fase
de
9
a
2,
exacto,
a 2.
Sí. Entonces, este claro, será... hay muchos más equipos, hay varias competiciones, pero bueno, ya hablaremos de esto a la vuelta de vacaciones, porque ya estamos trabajando en cómo organizar todo el cuadrante, en qué actuaciones haremos, porque hará fútbol, pero habrá otras cosas también, y la idea intentaremos concentrar y animar al máximo público en general que vengan por la tarde, porque son jugaremos los partidos de equipos españoles, las finales, pues habrá un concierto y muchas actividades alrededor del estadio. Es una
fiesta. ¿El Español va a estar en las dos fases mundiales, categoría masculina y femenina?
Si las ganan.
Es decir, no hay... Por ser equipo anfitrión, ¿no se clasifica? Como país.
No se ha hecho nunca. Siempre ha ido el anfitrión, el equipo campeón de su país. Pero, bueno, es una idea que lanzas aquí y mira, hasta ahora lo hemos hecho. El Español sí que va...
Pero como son, digamos, viene del año pasado, que no se hizo, y este año... Bueno, pues estaría bien porque a la gente le gustaría...
Claro.
No digo que vaya a la final, pero que juegue ya
bueno,
la
el
fase
Español
final
juega
mundial.
La final nacional como anfitrión de la final mundial, eso sí.
Exacto.
Que no se encorne ya, pero jugará entonces, eso sí que lo
sí, que haya dos equipos españoles. Uno
sí,
en
hay...
que... A ver, si coincide que el Español
gana,
es el campeón de la fase nacional, ya va directamente.
Tenemos clasificados ya el Betis, porque ganó el año pasado la final de MIG Fútbol que patrocinamos... me parece que fue al Barça, diría. Y el Betis eliminó al Español en semifinales.
Sí.
Y el Atlético de Madrid.
Que ganó... fue el anterior campeón.
No, el Betis masculino. Y el Atlético de Madrid
femenino
que eliminó al ganó al Español en la final. 3-1, me parece, a la memoria.
También en el MIC.
En el MIC. Pues el MIC es un torneo también con la Fotos. Y ha pasado y decidimos hacer como una especie de final nacional en el MIC. Este año, pues veremos. El Español puede ganar la final nacional. O la puede ganar. O el Atlético de Madrid, o los vecinos, o el Villarreal, o el Levante, o los equipos que jueguen, o los campeones de las fases catalanas, centro, sur, Canarias, etcétera. Entonces, dicho esto, falta mucho para octubre y
pues yo he lanzado la idea esa.
Tú has lanzado esa idea, es una idea que tenemos que evaluar como organización. Es verdad, a veces el equipo anfitrión está clasificado, ¿no? De hecho, a ver, lo que sí se busca, va a haber cuatro equipos españoles. Representando a España.
¿Los
España?
Que salen del MIC este año también van?
No, que salen
no,
del MIC,
este año no.
No, este año no. Este año volvemos al esquema.
Es decir, yo te lo digo, el que ya está
O sea, el Betis y el Atlético de Madrid ya
bueno,
están.
Bueno, es uno categoría masculina, otro categoría femenina. Los que salgan de la fase...
catalana, centro,
la
sur...
fase nacional.
La fase nacional.
Ya son dos. Quedan dos. No, uno puede ser por invitación.
Claro, bueno.
Y el otro...
No, son cuatro equipos españoles seguro. Luego veremos qué pasa.
En categoría masculina y cuatro en categoría femenina.
No.
O dos y dos.
Dos y dos. No me apretes.
Bueno.
Tú ya te veo que es muy civilino, tiene muchas ideas, está bien informado.
Yo siempre.
Pero esto no está bajo sobre el papel. Hay el campeón del año pasado, masculino y femenino, y el campeón de este año, masculino y femenino. Dicho esto, la hemos visto, la organización. Estamos muy contentos de la colaboración con el Español, porque decidí hacerla en un estadio, pues estas, hay muchas cosas que se barajan, ¿no? Y uno de los motivos es la... la capacidad del estadio, que el Español siempre ha ayudado a esta competición.
Sí, porque las fases finales nacionales de los últimos años han sido en
Cornellá,
el estadio.
En el estadio, también aportar presencia de jugadores, etcétera, etcétera. Y bueno, y creo que es muy importante y ya trabajaremos y iremos informando para toda la afición, para que puedan acudir y haremos pues peces populares, conseguir entradas fácil a través de promociones de Danone o a través de los, si tus hijos juegan a fútbol, pues a través de la fútbol, lo que buscaremos es
llenar el estadio,
lo bonito, como conseguimos en el Bernabéu en el año 2011, llevar 40,000+ personas al Bernabéu, ¿no? Entonces tú vas con tu familia, que sea una jornada familiar, no hay fútbol y pues mucha gente quizás no ha llevado a sus hijos al estadio, pues puede aprovecharlo y siempre con precios populares y muy fácil conseguir en ovales o entradas gratis invitaciones.
Entonces eran 40 masculinos, 40 femeninos.
No, hay más equipos masculinos que femeninos.
Es 60-20 puede
sí,
ser.
60-20. Más o menos. Más o menos. Todavía femenino.
Yo intentaré convencer.
Todo intenta convencerme y hacer muy bien.
Bueno, claro, intentaré convencerte. Para Danone, ¿qué ha significado todo esto? El poder, bueno, primero es el centenario, claro. Y el poder celebrar este evento tan importante en Cornellá.
Hombre, yo creo. Primero es un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo en la final mundial, ¿no? Porque podían haber aprovechado para ir a otro continente, como siempre hacíamos, ¿no? Pues Europa, América, pues haber hecho, pues hay muchas opciones, no se ha hecho todavía, se hizo en África.
Se hizo Marruecos también.
Marruecos, entonces,
acuérdate.
No, se hizo en Sudamérica, pues que volvieras a Europa ahora, pues era una opción, pero podíamos haber ido a China o a Indonesia, que también hemos tenido una presencia muy importante, pues, y hay una responsabilidad social corporativa que vamos a hacer para todo el tema del tercer mundo. Pero hacerlo tenía sentido, ¿no? Decía, siendo el año del centenario y la compañía nació en la carrera de Los Ángeles, ¿no? Pues tiene sentido aprovechar la oportunidad. Y entonces es muy importante porque va a haber otro evento también muy importante en mayo, pero es un evento más de temas de reflexión sobre el futuro de la alimentación, etcétera, y va a haber una cumbre con muchas personas, personalidades importantes que va a ser en mayo, pues decir, bueno, ¿qué hacemos
para será aquí o será en
será también en Barcelona.
Barcelona.
Entonces al final hemos apostado por una cosa que tiene sentido cuando lo piensas y dices, bueno, pues si el centenario fue en Danone y la historia esta que llevamos 100 años fue en Barcelona, pues ¿por qué no hacerlo en Barcelona? Pero esto implica también que has presentado un proyecto, te lo han de valorar en la Casa Matriz.
De que no es fácil,
no es fácil
llegar
no es fácil,
hasta
y sobre todo,
el día de hoy anunciar claro, que la fase mundial se celebra en Barcelona.
Entonces
en
yo creo que todavía no somos conscientes. Porque tú, Javier, has venido a fases nacionales y cuando vas a fases nacionales que hay poco público,
sí, no,
la fase
nacional
que está, se pone con perdón de expresión, a petar la Dani Jarque, con entre dos equipos masculinos y va a haber más de 8 femeninos, etcétera, pues imagínate
lo que es una fase mundial.
Una fase mundial con miles de personas, con miles de actividades,
sí,
con una fanzón al lado, con actividades.
Vendrá gente de fuera, es decir.
Viene gente de fuera, viene poca, pero viene gente.
Bueno, pero
viene
familiares,
gente
además,
toda la comunidad de gente del extranjero que está aquí en España. Porque, o sea, va a haber equipos de China, de Marruecos, de Argentina, de Uruguay, de México. Pues estas comunidades también hablaremos con ellos para que puedan venir y animar a sus equipos en el Mundial. Es que es la final de un Mundial.
Cuando sepan los equipos que vienen, entonces claro, a partir de ahí ya se conoce un poco
claro,
cuál es la estrategia para que la gente vaya al estadio.
Entonces,
bueno, está con nosotros también Gonzalo, de Rhombus, que es también tema marketing, etcétera, etcétera, cosas de estas. Y yo creo que es un evento impresionante. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. No, es un evento impresionante y además es impresionante verle con la alegría y con
las
ganas que hablas.
Bueno, ahora está alegre, pero cuando llegue
esta mañana a las 11, digo yo que estaba de todos en fila india para organizar todo. No es broma,
pero hablas con pasión.
Yo que son proyectos que los llevas con pasión, sí. O no vale la pena involucrarte.
Totalmente de acuerdo.
Y es muy bonito, yo he dicho, para mí es un honor participar, organizar un mundial. Yo he pisado Wembley. He estado en Saint-Denis, he estado en el Estadio del Mundial de Sudáfrica, y esto y entras y estás en el vestuario. He estado con la selección española, el Bernabéu, jugar un partido contra Canadá. Bueno, pues mira, yo que me gusta mucho el fútbol, pero con gran acierto divino, yo no soy un gran, me dotó con otras virtudes sino el fútbol, pues he podido disfrutar y a través del fútbol ayudar a muchos niños. También en mi tiempo libre estoy metido en fútbol base, siempre me ha gustado y creo que me lo paso bien, y encima creo que yo hago algo para ayudar a la sociedad, dejar el mundo un poquito mejor que lo que nos hemos encontrado, ¿no?
Sí, no estamos hablando solo de tema deportivo, claro, sino tema de fair play, juego limpio, educación deportiva, valores que trae también el
sobre
tema
la ecología,
de la alimentación, yo,
exacto.
Entonces, hacer un mundo más responsable.
Exactamente. Lo que lo me acompaña es One Planet, One Health. Entonces, bueno, nosotros... Y es verdad cuando viene. Bueno, pero sí, es verdad, no hay dinero, por supuesto. Todas las compañías tienen que ganar dinero. Pero también tienes que tener una misión que va más allá del puro resultado económico. Intentar y reinvertir en tus comunidades. Danone, por ejemplo, es una compañía que se llama B Corp, que esto es una especie de certificación que hay en Estados Unidos, muy importante, que empieza a venir a Europa, donde... las compañías que tienen este sello son compañías que hacen negocios de manera socialmente responsable, intentando evitar, pues controlar el CO2, ser CO2 neutros, tratar a los proveedores de manera adecuada, en nuestro caso, por ejemplo, con los ganaderos, tener una relación de respeto, continuidad, y, por ejemplo, apoyar a los ganaderos a que haya relevo generacional y no las y las familias puedan vivir...
Sí, la no explotación
exactamente,
de las personas.
Todo el tema de gestión de residuos, gestión responsable de la compañía, y esto es importante.
Es muy importante.
Y es importante... Prefiero trabajar en una compañía que, obviamente, todos nos pagan para que la compañía gane dinero, pero que haga este tipo de filosofía, que no una que diga, aquí vale todo y ya está. Entonces, y que tenga proyectos como la NESOSCA, con Escuelas Deportivas Danone, como el proyecto de apoyo a la Fundación Ana Bella de Mujeres Supervivientes de Violencia de Género, donde a través de ayudarlas a trabajar como reponedoras y azafatas de Danone en centros comerciales, pues les ayudamos a mejorar su vida. Estas cosas son importantes y creo que las compañías tenemos un valor
y una función de Danone es muy importante.
Es importante y a veces no lo explicamos, que eso también es bueno, o sea, porque también hay que ser humilde con estas cosas, ¿no? Hay que hacer más y luego ya demostrarás, ¿no? Un poquito. Y es verdad que a veces CAP poquito a poco vamos consolidándola y con mucha calidad y mucho apoyo de mucha gente de ligada al fútbol, también de los medios de comunicación, que es importante también dar eco a estas iniciativas.
Cuando empezamos a hablar de la Danone Nation Cup hace ya muchísimos años, No sé si yo no me imaginaba que una fase final mundial, y eso que algún día lo hablamos.
Algún día me soltaste y decía, quita bueno, que ya estoy muy liado.
Si lo hacemos un día en Cornellà Prat. Bueno,
toma ya.
Bueno, sé qué. Y mira, 2019, 12 de octubre.
Exactamente. Y ya la vuelta de verano, pues entonces a partir de ahora toca hacer las regionales, las nacionales y las vacaciones, y a partir del por la vuelta al cole empezar a fuerte para pues para explicar de partidas entradas, pues esto es fácil,
que la gente se vincule, que
el piquete de 40.500 personas, cómo hacer los accesos, los niños, claro, y estás hablando de niños de todo el mundo, también que familias confíen en que Danone está, porque al final, claro, tu niño va a ir con Danone a jugar a otra punta del mundo. Un torneo, pues el tema de seguridad es súper importante, como tenemos organizado. Claro, en Brasil, me acuerdo cuando hicimos el torneo, es muy bonito hacerlo en Sao Paulo, pero imaginar la logística a nivel seguridad, lo que implica eso.
Claro.
¿No? Entonces, es muy bonito, pero tienes también unas responsabilidades muy acusadas respecto a esto, ¿no? Y claro, hay veces que puedes hacer cosas que no queremos hacer porque lo más importante es el confort, la seguridad y que estos 800 niños que juegan la final mundial pues puedan ser lo que llamamos nosotros agentes del cambio, para empoderarlos y que gracias a esta experiencia pues puedan los valores del fútbol, ¿no? Que,
sí. Hacer un mundo mejor, eso es importante.
Y para ellos es una experiencia inolvidable y conocer lugares del mundo,
culturas de otros países, ver que y tanto desde nuestro punto de vista como del punto de vista de ellos, ¿no? Conocer, por ejemplo, si viajas un poquito pues te vas a Asia, ¿no? Ves como ante el mismo problema cómo actúan unos y otros, ¿no? Que el masajista de Europa trae cosas frías y el masajista de Asia trae cosas calientes, ¿no? Y otras, ¿no? O que unos niños comen no comen carne y otros sí.
A todo eso lo hemos hablado una vez, claro. Cuando venía venías tú de la fase mundial, te explicabas cómo iba. Bueno, pues todo el tema logístico a nivel de alimentación, claro. De los equipos que son musulmanes, tienen un tipo de alimentación. Luego, pues también todo el tema religioso, que también hay que mirarlo. Claro. Pero en el fondo todos los chavales estaban ilusionados con esa convivencia.
Bueno, yo tengo anécdotas espectaculares. Obviamente con los países de hispanohablantes hay una conexión más rápida, pero ves niños de Indonesia y de Alemania que se hacen amigos. o niños españoles que apadrinan a los niños de Senegal, por ejemplo, ¿no? Y están todo el rato jugando juntos y se montan ellos sus propios partidillos y casi les gusta más jugar los partidos que se han montado ellos que no casi el partido oficial que tienen que jugar.
Yo creo que el peor momento de ellos no es si pierden un partido o no, sino cuando acaba la competición y se tienen que ir.
Sí. Posiblemente, es verdad.
Sí, sí, porque es una experiencia diferente, sí, única, uh-huh, y que la vive, supongo, hasta el último momento y cuando acaba, bueno, se acaba un sueño, ¿no?
Efectivamente, y es muy bonito cómo ellos conviven y en las distintas actividades. Cuando acaba el torneo, después de la competición, les hacemos lo que llamamos el Kids Party, que ahí sí que no queremos que venga prensa por respeto a ellos. La prensa que va a poder ir a ver, pero no lo queremos grabar. Y donde, pues es fiesta para ellos. Tienen ahí pues un mini disc jockey, pueden jugar a juegos, correr. Y ves, es alucinante ver niños de razas distintas, religiones distintas, orígenes distintos, ¿no? Pues cómo conviven juntos y se lo pasan bomba y se intercambian camisetas, se intercambian cromos, se intercambian banderines que les damos a su país, etcétera, etcétera, etcétera.
Estamos hablando que el movéis más o menos, Carlos, a ver, estoy hablando ahora por encima, ¿no? Si son 80 equipos.
Aquí va a haber unos 800 niños.
Pero en total unas 1000 personas.
O más.
Es decir, que
1000 personas de competición más.
Hablo de, bueno, claro, yo hablo de solo de competición.
Luego habrá, pues claro, los árbitros nos gusta que también estén allá fijos.
Y todos ellos van a estar alrededor de Barcelona.
Sí, van a estar en Salou.
Como si fuera para Barcelona también es importante todo esto. Sí, y para Cornellá, Hospitalet, que posiblemente estén por ahí todos los.
Claro, las fases previas pasarán en Salou, porque tienes aquí las instalaciones, aparte está por Aventura al lado, también para los chavales, claro. Tienes esa instalación de fútbol espectacular que cuando fuimos a ver había varias selecciones del norte de Europa, como fuimos en invierno a confirmar la visita en invierno, pues claro, cuando allá hace frío vienen aquí en la Costa Dorada,
claro, ahí o en la parte de Andalucía también, que por Málaga o Canarias también van muchos, pero en la Salou es importantísimo.
Y el fútbol Salou, instalaciones bestiales, está al lado muy cerca del campo de la Ciudad de Aragona también. Y entonces bueno, pues ahí tienes unas 1200, 1300, 1400 tranquilamente personas vinculadas en este torneo, y luego pues más unas 100 personalidades que vienen de todo el mundo, pues
sí, pero por ejemplo, el último día bueno, habrá mucha gente repartida porque
quizás hablamos de que vamos a movilizar al 80 sin autocares, tranquilamente, fácil,
y hoteles también bastante,
claro, luego las personalidades que las alojaremos en Barcelona, porque te viene gente de la Federación Inglesa de Fútbol, de la Federación Americana, de los equipos que participan, de distintos directores generales de Danone de todo el mundo, los embajadores mundiales, que ya haremos un día un anuncio de quién será el embajador mundial, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es un torneo que, ¿verdad?, es un mundial. Más, lo que dices tú, pues que puede venir gente de Francia, gente de Italia, gente de México, gente
sí, los familiares, los que familiares puedan venir, que algunos venir, jugadores que quieran venir.
Incluso a aficionados, ¿no?, que puedan venir, ¿no? Y esto, pues, crea un ambiente de mundial. Y es una final de un mundial que va a pasar en el estadio. Espero que sea un éxito y que supere al éxito de la ciudad del Bernabéu y de Madrid.
¿Para ti es la mejor de todas, la que se ha celebrado, si tuvieras que elegir alguna?
A ver, yo creo que hubo dos que me marcaron mucho. La primera fue Johannesburgo, porque fue
el año mundial. Que ganamos.
Que ganamos. Porque aparte
fue en ese estadio, ¿no?
En ese estadio. Y claro, la experiencia de estar en África, ¿no? Porque aunque estés en Sudáfrica y todo, sí, estás en África, ¿no?
Es todo diferente.
Todo diferente, y Soweto, el estadio, y la alegría, y la luz, y las buzuelas, que no podías hablar. Claro, con las buzuelas ahí, ¡buah! Y Sudáfrica jugó un mundial, y animando, y se volvieron locos, y una pasada, ¿no? Y luego que muchas veces te das cuenta que las barreras las ponemos nosotros, ¿no? No, y ellos encantadores. Y la otra posiblemente fue la del Bernabéu. Pues claro, 45.000, 50.000 viendo un partido de niños, que había reventa en el Bernabéu. O sea, los kioscos
había reventa.
Los kioscos de estos que Madrid todavía se mantiene, esa tradición de los kioscos con las bufandas cuando más pequeños, abrieron todos como si fuera un día de partido normal. Estaba encantado. Me acuerdo que hablando con el Madrid, pues que se portó muy bien. Florentino no pudo venir, pero nos mandaron a Cedro y Estefano con presidente de honor al palco de honor. Tuvimos que quitar a dos personas porque a última hora quiso venir a Cedro y Estefano. La primera dama de México estaba en Madrid y quiso ir a ver a animar al equipo mexicano. O sea, esto es un mundial de verdad, claro. Sí. Y,
poca broma.
Y, sí, pero un mundial más con 80 equipos.
Claro, es que son dos mundiales, dos ediciones, dos edades, ¿no? Claro, entonces, pues pues me acuerdo que pues para los empleados de Danone también, ya tenemos que Danone tiene 1.500 empleados, pues se da oportunidad para que vengan con las familias, pues teníamos un bar y lo cogimos nosotros. Y se planta ahí el dueño del bar que tenía licencia, que como había partido internacional, que él quería llamar el bar, en directo. Y tuve que explicarle, ¿no? Que y tuvo que ir a alguien de Madrid y decirle, no, es que lo han alquilado el estadio de Danone, no sé qué. Porque la dimensión es, claro, es que y abrir un estadio como el Bernabéu no es fácil, que es un estadio de 80.000 personas, y tú has de estar preparado por si te viene todo el mundo, claro. Sí, estos claro, eventos, claro, claro. Que es el sí, problema, sí. Se pueden contar.
Nunca se sabe. Hasta
el Español, el día 22 de abril, o el partido de las niñas, que cuando tú vas a entrar a precios muy baratos
o regalas,
pues no es como, me ha costado 100 euros, ¿sabes? Es decir, si una entrada en el Bernabéu, las entradas eran 5 euros, hemos de ver la estrategia de ticketing, pero serán precios populares. Pues las invitaciones que das, las primeras invitaciones que repartes, hay un riesgo de no presencia mayor que las últimas, porque claro. El tercer y cuarto anfiteatro estaban a reventar. Claro, el primer anfiteatro pues había más huecos porque quizás eran las primeras invitaciones que dimos al principio y compromisos.
No, aquí sabemos claro. Que hay 40.000 y no hay más.
Exacto.
Entonces, por lo tanto, quiero decirte que no sabes que no vas a dar 50.000 y te llegan 80.000. No, no. Aquí
lo que jugaremos mucho es con repartir vales para que la gente pueda ir a taquillas a conseguir
la entrada.
Pero al menos, yo lo que siempre digo en estos torneos, cuando se reparten, que quien no pueda ir, que dé la entrada a alguien para que vaya, porque es una lástima que se hagan estas cosas y luego exacto, no estén llenos. Igual.
Y te digo una cosa, y si es reventa, aunque no sea legal, qué ilusión. ¿No?
Exacto, eso te revela
qué ilusión,
que
¿no?
Fuimos capaces de hacer un evento de verdad y claro. Crear esa magia de que había mundial, ¿no? Pues yo creo que para mí fue la mejor. Luego he estado, por ejemplo, he estado en Wembley, he estado en Polonia, también fue muy interesante, en Polonia también fueron 30,000 personas. Claro, y yo creo que el estadio de Cornellá es el estadio perfecto, porque si sí, te vas a hacer un estadio de 80.000 personas y si te van 25.000, sí. Parece que no hay nadie.
Queda vacío, sí.
Y más estadios
si que son 25.000 es...
Está a petar.
A petar casi.
Claro, y entonces, aunque yo creo que si las cosas van bien, puede ser fácil que vayan más de 25.000 personas. ¿Eh?
Espero. Y espero. Lo ayudaremos para que sea así.
Exacto, hay que trabajarlo. Pero bueno, eso ya hablaremos. Nos toca disfrutar el torneo nacional, que es muy bonito, ir comentando las novedades, animar a todos los aficionados a fútbol base que vengan el 1 de mayo a Cornellá, a la Ciudad Deportiva Dani Jarque, para ver los partidos de todos los equipos de Cataluña, porque va a tener dos equipos masculinos y 8 femeninos para jugar escoger el representante catalán. De esos 32 vienen unos 10 cabezas de serie de los mejores de los grupos Alevín, pero vienen los campeones de más de 150 equipos que han jugado las fases previas, que son los mejores de las ligas alevines de Cataluña, con lo que es en realidad, nos dice la federación, en realidad el verdadero campeonato de Cataluña es la final regional de la Nations Cup, porque aquí puede venirte, pues no sé, el Gimnàstic de Tarragona a jugarse un pase contra un equipo de Girona, el Porqueras al lado de Banyoles, que ya ha tenido suerte en el torneo, se han plantado en semifinales. Sí, sí, sí. Y pasó por penaltis el Gimnàstic de Tarragona, imagínate. O el año que ganó el Gimnàstic de Manresa, ¿te acuerdas, sí, Javier?
Me acuerdo.
Y se plantó hasta la final nacional, ¿no? O el Mollerussa. Son equipos que quizás no los conoces porque juegan en otras provincias. Sí, sí. Y luego ves que están trabajando muy bien y son un ejemplo para todo el fútbol base, ¿no? Y compiten bien, ¿no? Y luego la ilusión del equipo este que pudiera jugar a, como el año pasado, hace dos años, la final nacional en Cornellá, a donde sea este año, que lo desfilaremos, contra equipos como el Español, el Barça, el Villarreal, el Atlético de Madrid, el campeón de Valencia, el campeón de Andalucía, etcétera, etcétera, pues es una muy torneo muy bonito.
Hoy no te pregunto por el Español, así hoy te lo perdono.
Hemos hablado un poquito también, ¿no?
También, pero no sobre el tema deportivo, porque nos quedan 12 minutos.
Yo creo que yo soy optimista.
¿Es optimista?
Sí. Bueno. Creo que irá mejor...
Después del Barcelona.
Obviamente. Barcelona es muy, muy difícil.
Después del Barcelona.
Pero mira, nadie pensaba que las niñas empatarían y empataron a cero.
Ya, pero...
Es muy difícil. Aparte, hay que reconocer que está Messi en estado de gracia y le sale todo.
Eso te va a decir que las niñas no está Messi.
No, exacto. Entonces... Pero después del Barcelona yo creo que... Bueno, hay que ganar un partido fuera o dos... Pero tres o cuatro en casa lo sacamos adelante. Si haces esto, algo de ilusión nos dará.
Bueno, veremos el día del Getafe, que para mí es un día...
Yo, hoy me ha preguntado también otro compañero tuyo, y he dicho, si no quedamos mejor que el año pasado, la temporada es un fracaso.
Estoy de acuerdo, Carlos.
Y eso que me lo he pasado muy bien esa temporada. Tengo mucha
sí, ilusión, pero no podemos vivir del pasado.
Pero yo creo que siempre, como institución, has de mejorar. Has sí. De superarte el año pasado. Que quedamos igual, un poquito peor, se puede medir. Vale, pero me refiero a fracaso, a veces suena muy duro, pero es... Oye, como institución, el Español tiene que ir a más cada año. Y es verdad que a nivel deportivo estamos mejor que hace 4 o 5 años, Pero si tú el año pasado quedaste octavo y este año quedas doceavo, pues
no, el año pasado quedamos décimos. Y el primero con Quique octavo, claro, es decir, que ya hemos bajado.
8 o 10, pues te voy a quedar.
No puedes quedar el 12.
Sí. Yo creo que el principal problema es que estamos abonados a rachas, sí, o muy buenas o muy malas. Entonces,
hay que ser más regulares.
Sí. Ni era normal ir casi líderes, como íbamos a principio, sí, de temporada.
Hasta la jornada 12.
Hasta el día
del Sevilla.
El famoso día del Sevilla, que se mereció ganar.
Sí, sí, tanto.
Ni es normal lo que pasó luego. Las cosas como son, sí, no es normal.
Yo creo que el gran problema que está teniendo el equipo es que, si te fijas, no hemos ganado a nadie de los 8 primeros.
De los 9 primeros.
De los 9 primeros. Y eso es el hándicap del que estamos teniendo. Hemos jugado muy bien muchos partidos, otros fatal, no pasa nada. Pero los partidos que nunca ganábamos, creo que ganamos. Los años anteriores a la etapa Chen, dijéramos, sufríamos contra los equipos de abajo.
De abajo,
sí. Ahora hemos dado ese salto de calidad. Y no me vale lo que dijo Rubi de nos falta algo. Bueno,
nos falta lo del oficio.
A ver, el oficio. Sí, que nos falta oficio, porque es verdad que muchos partidos, sí, nos ha sacado puntitos por falta de oficio.
Muchísimos.
Contrariamente, en Valencia o Bilbao fue un partido de oficio, que eso creo que es importante.
Pero el oficio, la excusa del oficio sirve cuando pierdes. Exacto. Cuando lo sacas, el punto, entonces tienes oficio. Sí. Es decir, no me sirve a mí, sí, esa lectura.
Entonces, creo que hay que pensar, es decir, no puede ser que no ganemos ninguno de los partidos que jugamos contra los 8 primeros. Y ese es el reto que quedan estos 10 partidos de liga. Es verdad que siempre puedes poder perder. En Madrid ha perdido con el Eibar o hay accidentes en el fútbol. Eso es un juego. Y gracias a Dios que es un juego.
Sí, pero nosotros no tenemos accidentes.
Claro. Nosotros tenemos, sí. Bueno, la pero racha no, que ya fue una.
Pero accidentes de ganar. Exacto. A los de arriba, ninguno.
A los de arriba, ninguno.
Por eso.
Bueno, por eso creo que a ver si de aquí, en estas 10 jornadas que faltan, que jugamos contra equipos de media tabla, uno abajo y algunos de arriba, no, el Barça será muy complicado. A partir de esos
nos queda Barça, Atlético de Madrid y Getafe, que está por encima, Leganés, que está por encima, Girona, que está por encima. Vale. Pero a Leganés no, a la vez, que está por encima.
Girona también está por encima. Bueno, Girona estamos empatados.
Pero está por encima de momento.
Sí. Pero, ¿se les puede ganar a estos equipos? A Getafe se les puede ganar. Y Atlético de Madrid en casa, sin jugarse nada, se les puede ganar.
Bueno, veremos el.
Bueno, los derbis de Girona Español siempre se ha ganado el equipo visitante.
A ver si es verdad.
¿No?
Carlos.
Oye, muchas gracias.
Un placer.
Recuerdos a Rumbus, a los contactos que tenemos ahí, ¿eh? Gracias, Javier.
Un placer, como siempre. Y seguiremos hablando.
Y ya llegará la final regional y cuando haya nuevas novedades.
Mucha suerte.
Gracias, Carlos.
8 y 22. Una pausa y nos vamos a Rombus.
Restaurante Can Palou. El gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me ha gustado, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal, y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
6 minutos para poner el punto y final. Hemos hablado durante unos minutos de la Danone Nations Cup. Nos acompañaba Gonzalo de Rombus, así que nos vamos a centrar en Rombus en estos últimos minutos y
sí,
pedirte disculpas.
No te preocupes.
Pero ha sido todo, se ha juntado todo aquí en un
además,
momento determinado.
Es un tema apasionante. Tú ya sabes que yo vengo a hablar de temas un poquito más aburridos.
Bueno, aburridos pero importantes.
Pero
también para
es lo
la
que
economía.
Te iba a decir, pero muy importantes, muy importantes.
Bueno, pues recordamos Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Teléfono de Rombus 93410-5156. Hemos hablado estos últimos días de que el día 2 empieza el tema de la renta.
Exactamente, un tema tan fascinante como la Danone Nations Cup. No, es un tema que no es fascinante porque ahí hay mucho dinero en juego.
Bueno, también es verdad que si te devuelven dinero sí, es fascinante.
Sí, sí, pero si te devuelven dinero es porque has pagado de más.
Eso también es cierto.
No olvides eso. Pero sí, es así. Empieza la campaña de renta y, como siempre, recordar a todo el mundo que cada vez hay menos productos que desgravan, con lo cual, esto ya lo comentamos en diciembre, que era el momento de hacer planes de pensiones y demás. Pero nuestro consejo es no dejar los planes de pensiones para última hora, porque luego cuesta mucho rascarse el bolsillo, la vida está muy cara. Y lo ideal es empezar cuanto antes a ahorrar para que en diciembre ya tengamos una buena cantidad y el año que viene podamos tener una desgravación interesante.
También importante que la gente que tenga dudas en cualquier tipo de, por ejemplo, en planes de pensiones, como decías, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros para el tema de la renta, qué hacer, porque a ti el banco te envía los papeles y sí, luego no sabes leerlos.
Y se queda tan ancho, sí.
Por eso vayan a Rombus para que les expliquen qué es lo que desgrava, no desgrava, cómo hay que hacerlo.
Exactamente. Nosotros ya sabes que somos una consultoría global, que nuestro fuerte es el financiero, pero tenemos nuestro departamento fiscal, que funciona como un tiro, y lo que no sabemos hacer nosotros nos lo hacen ellos, que para eso están. Repito, muy importante el mensaje de los planes de pensiones, porque prácticamente es lo único que desgraba hoy en día, y también queremos insistir mucho en unos tiempos en los que el año pasado, por ejemplo, a nivel de inversiones fue un año muy complicado, a nivel de mercados financieros, no olvidar proteger el patrimonio. El patrimonio, a veces nos olvidamos de protegerlo y tenemos que tener asegurados tanto el patrimonio inmobiliario como financiero y familiar. O sea, no tenemos que olvidarnos de los seguros de vida, de los seguros
del hogar,
que luego pasan desgracias si no estamos en ello.
Sí, que se te quema algo y sí, resulta que no estaba dentro del seguro. Sí,
son seguros muy...
O te roban algo.
Correcto. Son seguros muy económicos. Un seguro de hogar vale 150, 200 euros al año y te quedas tranquilo. En fin, un poquito mentalizar a nuestros clientes que el estar asegurado es importante y ayuda a dormir bien. Casi tanto como cuando ganan español.
Ojalá ganemos la semana que viene, pero yo no lo veo nada claro. Bueno, yo ya me espero, menos mal que jugamos el sábado y el martes volvemos a jugar. Y así se nos olvidará mucho
pues
antes.
Pues fíjate, yo no descarto una alegría, precisamente porque estamos tan convencidos de que va a ser un paseo militar.
No, yo no digo paseo militar, pero yo lo veo como lo veo en estos momentos. Y no solo por nosotros, sino por ellos que están bien.
Por eso te lo digo, ellos están bien, pero estamos en un momento en que nosotros estamos ya en zona de nadie, como el que dice, nos jugamos la honrilla, que a veces es más importante que jugarse los puntos.
Yo, la última vez que fui a ese campo, y no volveré a ir, de momento,
no sé de cuál
fue cuando ganamos con De La Peña 1-2,
ajá,
y tampoco me lo creía. Fue el año aquel que nos salvó Mauricio, sí, pero fue un año muy duro. Ojalá, bueno, tengamos la suerte de que Messi no juega, no está bien, Suárez tampoco, y, sí, y aún tengamos pues esa oportunidad de ganar.
Oye, y si hay que reservarse, pues nos reservamos para el
para
año
el
día,
para el, no, para el Getafe, para que el Getafe, me importa más el Getafe.
Exactamente, que ahí es donde nos jugamos nuestra liga.
Gonzalo, un placer.
Igualmente.
Y recuerdos a la gente de Rombus, recordemos el teléfono 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Y aprovechen, si tienen alguna duda sobre el tema de la declaración de renta, planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo y gastos hipotecarios, de las cláusulas de los pisos, de los que se ha gastado ustedes en el tema de hacer la hipoteca, Rombus.
Ahí estamos.
Tema que cuando hay una decisión europea, será mucho más clara.
Sí, lo que pasa es que las cosas van lentas.
Vale, en ese tema van lentas.
Pero lento, pero seguro. Asesorespericos.com.
Gracias, Gonzalo, lo dicho. 93-410-5156, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, Rombus.
Gracias, Sergio.
Y nos tomamos la última estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Mañana abriremos teléfonos para que los oyentes opinen sobre la situación del equipo. Veremos si hacemos una encuesta. Esas encuestas nos gusta. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.